Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Recursos Humanos de Factorial. Hoy vamos a hablar con Nacho Travesí, cofundador de COBI. COBI es una nueva solución para gestionar los beneficios flexibles de nuestros empleados a través únicamente de una app y una tarjeta. Con Nacho vamos a hablar de cómo crear un plan de beneficios sociales y cuáles son las ventajas para nosotros como empresa y también para nuestros empleados. Así que si os parece, ¡vamos allá! ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, con muchas ganas. Hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que mola, porque me está dando la sensación que últimamente hay como un boom bastante heavy en tema de beneficios sociales, que cada vez las empresas se están centrando en ofrecer más allá del sueldo y sobre todo, ¿no?, en alrededor de beneficios sociales a sus empleados. No sé si sabes el porqué o...
Hombre, hay muchos porqués, ¿no? Al final las empresas no pueden pagar más siempre. Tienen que empezar a pensar cómo pagar mejor y para eso pues empezar a crear una compensación inteligente, ¿no?, alrededor de no solo una subida de salario, sino también los beneficios. Y luego hay otro factor que es pasamos más de 8 horas en nuestros puestos de trabajo. El que pase 8 horas me parece raro, ¿vale? Y no es lo normal. Entonces, cuando la gente pasa tanto tiempo trabajando, tenemos que empezar a crear una propuesta de valor alrededor también de su vida personal, ¿no? Y aquí lo que buscamos es, oye, ¿cómo empezamos a crear propuestas de valor 100% personalizadas para los diferentes colectivos que tengo en la compañía que al mismo tiempo, oye, generen un impacto en su vida personal, ¿no? Y la vida personal de cada uno es diferente. El que tiene 3 hijos, pues como yo, tiene unas necesidades, pero el que, oye, no quiere tener hijos, pues a lo mejor quiere y tiene mascota, pues quiere tener un seguro de perros. Entonces, las compañías están empezando a pasar a crear algo que nosotros llamamos, oye, flexible benefits junto con compensación inteligente.
Claro, es que aquí hay como dos cosas. O sea, tradicionalmente, cuando se habla de beneficios sociales, se entiende, ¿no? Pues, ostras, pues mi empresa me ofrece esto, esto y esto. Y es este pack el que me ofrece, ¿no? El seguro de salud, el seguro para mi familia incluso y 4 cosas más. De lo que tú estás hablando es algo totalmente diferente 100%. que cada empleado se puede construir a su manera los beneficios sociales que tiene. Y no sé si hasta un máximo, o él incluso también puede decir qué parte es su nómina. Es decir, ¿hasta qué parte tiene poder el empleado de decidir qué beneficios sociales obtiene y en qué cantidad?
Lo primero es, la compensación viene siendo de la empresa los últimos 100 años. Siempre es, oye, ¿de quién es la compensación? No, la empresa es que me paga, pero la compensación es tuya. Esto es lo primero.
Porque
la recibes tú y porque tú trabajas para ganar esa compensación. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es cómo empoderamos al empleado a que la compensación pase a ser suya. De tal forma que sea él el que pase a elegir qué beneficios quiere, ¿no? Por un lado, la empresa tiene que crear una propuesta de valor, ¿vale? Que esta propuesta de valor puede ser genérica para toda la compañía o un poco más personalizada en base a los colectivos, ¿no? También aquí hay empresas que, oye, pues son más futuristas y quieren invertir en el futuro. Hay empresas pues que, oye, por su tipología de empresa, pues prefieren ser más conservadoras y tienen una propuesta de valor ya estipulada, ¿no? Entonces, lo que es importante es, en ambos modelos cabe la flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? No todo el mundo le gusta salir a comer en un restaurante. Yo ahora mismo he perdido 9 kilos, estoy saliendo a correr, ¿no? y estoy tratando de comer algo más sano. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de salir a comer fuera, pues me llevo un tupper. Pero a lo mejor este dinero que mi empresa me aloca para comida, me lo estoy gastando para utilizar Gympass.
Claro, pero que esto no podría pasar en un sistema de retribución tradicional en el que a ti te dan tickets restaurante y eso te lo has de gastar sí o sí. Y esto también te genera como el, ostras, tengo este dinero y de alguna manera lo he de gastar. Entonces, si estás en un momento vital como el que dices tú de, mira, pues ahora estoy saliendo menos de restaurantes porque estoy intentando controlar mejor mi dieta o lo que sea, estás jodido porque hay una parte de tu retribución que tú estás ganando que no estás utilizando.
Exactamente. Entonces, lo que nosotros vemos es, oye, desde COBI estamos tratando de ayudar a las compañías a poder cambiar este paradigma, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que las compañías tradicionales, ¿no? Pues como pueden ser los proveedores de vales, restaurantes, por no mencionar ninguno, ¿no? O las compañías relacionadas con beneficios no han aportado innovación en los últimos 30 años. Bueno, sí, que a lo mejor la tarjeta no sea física, pero no han aportado innovación en cómo tiene que ser el esquema de beneficios, cómo tiene que ser el esquema de compensación. Y ahí es donde, oye, pues startups como nosotros, en España, en Portugal, en México y otras en otros mercados, estamos disrumpiendo, creando una propuesta de valor que se adapte más al empleado y que al final sea más flexible y más sencilla de entender, ¿no? Justo comentábamos antes de entrar en el podcast, oye, es que yo esto sí que lo utilizo. Y yo comentaba también antes, oye, yo no utilizaba transporte público y hoy lo utilizo. ¿Por qué? Porque es simple, es sencillo, lo entiendo. Entonces, el crear una propuesta de valor así, yo creo que es algo que está cambiando el paradigma de los paquetes de beneficios para empleados.
A mí lo que me mola, además de lo que estás diciendo, es que siempre he pensado que las personas no trabajamos por dinero, ¿no? Por raro que parezca, sino que trabajamos por mejorar nuestra calidad de vida. Y la calidad de vida engloba mucho más allá del salario que cobras. Total. Y como tú bien dices, pues naturalmente nuestra vida no es estática, sino que a lo largo del tiempo va fluctuando, va cambiando las necesidades que tenemos, y lo normal es que el paquete de beneficios que nos ofrezca nuestra empresa se adapte a cada uno de estos momentos. ¿Qué pasa? Que si el Departamento de Recursos Humanos es quien centraliza todas estas decisiones, pues se crearía justamente un subdepartamento únicamente para gestionar esto con los costes que genera. En cambio, si tú delegas esta decisión en el empleado, que es al final el que conoce, ¿no?, sus necesidades, facilitas muchísimo todo esto. Y esto tiene un segundo beneficio, que yo muchas veces lo he visto y estoy llevando varios proyectos de cómo comunicar, ¿no?, la propuesta de valor a candidatos y empleados. Y estamos viendo que uno de los grandes problemas, estoy trabajando con una empresa, que el paquete de beneficios sociales es impresionante. O sea, todos los empleados nos lo dicen, ¿eh?, en plan, buah, es que el paquete de beneficios que tengo es la hostia, además tengo familia y la verdad es que me va muy bien porque lo puedo encajar tal. Pero también nos dicen, en plan, pero es que el problema que tengo es que no llego a conocerlo todo. O sea, no sé. O sea, hay cosas que tengo que no lo sé, pero porque hay tantas cosas que me preparan desde el Departamento de Recursos Humanos y van añadiendo cada vez más, cada mes, que me pierdo, ¿no? Entonces, ostras, al final, cuando también te dan una propuesta de valor estandarizada o rígida, el problema que tienes es que te tienes que leer muy bien toda la letra, total, ¿no?, para entender pues cómo aprovechar o sacar el jugo, ¿no?, a lo que te están ofreciendo. En cambio, con el sistema que estás comentando tú, la estrategia es, hey, este es, ¿no?, la cantidad o esto es los medios que te damos, a partir de aquí tú decide.
Exactamente. Aquí hay dos puntos que has mencionado que me parecen muy interesantes, ¿vale? Lo primero es, como tú bien dices, yo te doy una cantidad y tú ya te la manejas como quieres, ¿vale? Pero también veníamos de un sistema en el cual los paquetes de beneficios estaban fragmentados, en el cual tú tenías, pues por un lado, lo que tú dices, ¿no?, tus tickets restaurante o tu ticket transporte o la guardería. Por otro lado, el seguro médico. Por otro lado, una empresa de gimnasios, como podía ser, pues, Gympass, en el pasado Enjoy, ¿no?, que ahora ya lo ha adquirido Gympass. El seguro médico, el plan de pensiones. Y esto no tenía ningún sentido, porque como tú dices, las empresas, oye, te doy una super propuesta de valor, pero el empleado sí tiene que entrar en 10 sitios para consumir la propuesta de valor de 10 formas diferentes, probablemente no lo haga. Porque uno, o no tiene tiempo, o dos, porque dice, el impacto que esto a lo mejor me va a generar no es lo suficiente. Y entonces, aquí se genera un problema muy grande, porque los empleados pasan a cambiarse de compañía en compañía por un salario, y no por un salario y un paquete de beneficios que la compañía tiene. Entonces, este es el por qué también nace COBI, ¿no? Porque de repente te das cuenta de que la gente se cambia, no valora los beneficios, no valora la compensación, porque el sistema está mal montado. Y en COBI, pues al final lo que tratamos es, oye, que todos los beneficios del empleado estén en un mismo entorno, que nosotros tratemos de dar una experiencia 100% integrada. Oye, pues hay beneficios que son propios nuestros, ¿no? Y hay otros beneficios que hacemos, pues por ejemplo, con un Gympass, en el cual nos integramos en tu end, o con aseguradoras, pues donde nos integramos en tu end para que el empleado sienta que el beneficio está en COBI y lo entienda, y entienda cómo se consume.
Y no tenga que irse a otra plataforma o a otro sitio a buscarlo porque ya lo tiene allí, ¿no? Es decir,
eso es.
Entiendo que lo que buscáis es, ostras, lo que te ofrezco yo es, pues, ¿no?, a la empresa es el que el empleado no pueda tener una retribución flexible, como él se la monte, pero al empleado le ofrezco como una especie de plataforma, una especie, ¿no?, de lugar digital donde encontrar todos los servicios que entendemos que cualquier trabajador podría necesitar para su día a día, etc.
Exactamente, exactamente. Y que luego estos beneficios, y dependiendo del país en el que te encuentres, se adaptan tanto a la regulación del país. Es decir, si yo mañana fuera un empleado de México, mi aplicación se viene conmigo y yo puedo ver qué beneficios tenía en España y, oye, qué beneficios tengo hoy en México.
Porque además cambia también. Cambia, vale.
Exactamente, porque la regulación cambia en base al país. Y luego, oye, pues ahí dos tipos de beneficios, ¿no? En España tenemos la retribución flexible, pero COBI no es retribución flexible. COBI es beneficios.
Vale.
De tal forma que y es compensación. El empleado puede ver, oye, desde su total compensation dentro de la app, puede ver cómo funcionan los beneficios de retribución flexible, pero también puede tener pues beneficio social, ¿no? Que es, oye, mi empresa me paga una parte, o tengo el gimnasio metido a través de COBI, o los cupones, ¿no? Que lo mencionábamos antes. Pues hay gente que se compra una tele y se ahorra de repente un 3% de la tele. Pues al final es cómo empezamos a centralizar todo el paquete de beneficios y toda la propuesta de valor en un único entorno para que el empleado la entienda y la valore.
Es guay lo que comentabas, que dices, ostras, es que claro, me estoy dando cuenta de que yo acabo de decir, ¿no?, que el dinero, no trabajamos por dinero, trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida, pero vemos que sin embargo nuestros empleados cuando se van, uno de los principales motivos es, ostras, es que no me pagas lo suficiente o es que hay otra empresa que me paga más. Sin embargo, vemos que eso suele pasar sobre todo en organizaciones donde la propuesta de valor está muy, muy centrada exclusivamente en el salario, ¿no? Entonces, y lo que falla en la estrategia es en no construir alrededor del salario una serie de ventajas que también pues faciliten y mejoren la vida de ese empleado. Tú comentabas ahora los beneficios sociales, también hay elementos intangibles, hay, ¿no?, hay muchos aspectos que pueden afectar. ¿Se puede construir una propuesta de valor exclusivamente de beneficios sociales o también tenemos que tener en cuenta otras cosas?
Tenemos 5 generaciones trabajando con nosotros. Hay que adaptarse al lenguaje de cada generación. Entonces, me voy a ir un paso antes, ¿no? Lo primero es, está muy bien elaborar 1000 planes de beneficios, pero también hay que saber comunicarlo. Recursos humanos, a día de hoy, hasta día de hoy, somos bastante malos, y digo somos porque yo trabajo en la industria, somos muy malos comunicando. Somos nefastos. Aquí hay un director de recursos humanos que a mí me cae muy bien y me gusta mucho, que siempre dice, es que hay que sacar la pandereta y el monociclo y contar lo que estamos haciendo, ¿no? Y que los empleados se enteren de qué beneficios son los que tenemos en nuestra compañía, ¿no? En cuanto a crear la propuesta de valor, crearla de beneficios sociales e intangibles, yo creo que depende de la generación que tengamos en nuestras compañías, ¿no? Hay generaciones que valoran mucho hoy una propuesta basada en beneficios sociales, ¿vale? Más un salario. Hay otras generaciones que valoran, oye, pues intangibles, sociales y salario, y hay otras que además metes el componente proyecto, ¿vale? Que lo podríamos meter como intangible. Sí, la gente ya no trabaja por un salario. O sea, se tiene que sentir identificada con la cultura, con la misión de la compañía, con hacia dónde va a ir la compañía. Buscan un proyecto, ¿no? Venimos de la generación de nuestros padres, estaban 40 años en una misma empresa. La gente hoy que dura 3, 4 años.
Creo que la media salió el otro día y eran 2.
Pues todos.
De las generaciones más jóvenes.
Por eso, al final la gente entiende que va, hace su proyecto, en lo que está especializado, se sale y se mete en otro. Y la gente ya no busca solo el proyecto, sino también los valores y la cultura que aporte ese proyecto. Entonces, ¿es posible hoy con las nuevas generaciones hacerlo? Me parece imposible. O sea, creo que tiene que existir valor intangible para poder... para poder tener una propuesta de valor bien montada y sólida.
O sea, si comentas que las generaciones jóvenes necesitan tal vez este intangible, incluso, ¿no?, factor proyecto, tal vez también comentabas que las generaciones más adultas o que llevan más años en el mercado laboral se conforman más exclusivamente con salario y beneficios sociales.
Sí, aquí hay dos tipos de perfiles, ¿no? Hay perfiles que se están adaptando a entrar en startups, ¿no? Las startups también necesitamos de este talento senior. Son personas que conocen muy bien sus sectores, son personas que además tienen un expertise, tienen un punto de vista que nosotros con 35 años no tenemos. Son gente que ya han pasado por miles de momentos difíciles y pueden aportar algo muy grande. Entonces, oye, pues aquí también hay un nicho de personas que se está empezando a adaptar a, oye, yo también quiero pertenecer a un proyecto, ¿no? Ya no es solo el salario y el beneficio social. El otro día me contaban una anécdota de un señor, además, al que yo conozco, que me decían, tío, mi padre ha pasado de trabajar en ITP Aéreo, ¿vale?, con un puestazo, con su corbata, su americana, y dice, ¿tú qué le conoces? Mi padre hoy trabaja en una startup y va en zapatillas, en camiseta a trabajar. Yo le miraba y decía, no me lo puedo creer. Se ha adaptado. O sea, ha dicho, oye, pues esto es lo que me mola, pues tengo que cambiar, ¿no? Y ha cambiado todo su mindset para adaptarse a la cultura de esa compañía. Pues siempre va a haber de todo, ¿no? Pero yo creo que es importante, oye, lo que decíamos, ¿no? Tener una propuesta intangible que también acompañe a la tangible.
Yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, es decir, creo que a día de hoy, si quieres atraer talento y retenerlo, la propuesta de valor no puede estar basada únicamente, ¿no?, y exclusivamente, ya no solo en salario, sino que has de construir encima y ostras, cómo construyes también tu paquete de beneficios sociales. Ya no solo qué beneficios sociales, sino cómo lo construyas, por lo que estabas comentando, creo que es muy importante. Yo, por mi mentalidad, pues ahora mismo no sabía que se podía llegar a personalizar tanto, pero ostras, a mí me pones, ¿no?, las dos opciones delante y 100% te escojo la segunda, ¿no? Sé que en las dos la empresa me está valorando, pero en la segunda sé que voy a aprovechar al máximo pues lo que yo estoy generando, ¿no?, por trabajar. Y después está, o sea, yo creo que el tema de las ventajas, ¿no?, que obtiene un trabajador están muy claras, porque no nos vamos a poner tampoco muy técnicos, ¿no?, pero ahorras dinero, además puedes, ¿no?, pues tienes mayor control sobre en lo que gastas, en qué inviertes, pues estos beneficios. Pero ¿cuáles son las ventajas para una empresa de empezar a meter beneficios sociales?
Al final, también esto depende del país y hay reglas fiscales por detrás, ¿no? Pero yo creo que la principal ventaja es, oye, que el empleado tenga una propuesta de valor clara, que sea transparente y que la entienda. Y luego, además, oye, pues hay herramientas como la nuestra que la hacen divertida. O sea, que la compensación... Hablar de compensación es un coñazo. ¿Qué es la compensación? ¿Salario? Tal. No, pues esto te genera su engagement, te genera su retorno, ¿no? Y luego, para el empleado, además, tiene una serie de beneficios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la empresa, en México hay muchos beneficios que son, si el empleado los consume, son 100% deducible para la empresa. O sea, es como parte del salario, ¿no? Aquí en España, pues los empleados, además, hay una serie de beneficios que si te los aporta tu empresa, pues por ejemplo un Gympass, ¿qué te aporta? Pues, oye, bienestar, wellness, capacidad de poder ir al gimnasio, la gente que viaja mucho, pues cada día en un sitio diferente, ¿no? Pero luego hay otra serie de beneficios que es verdad que el Estado o el gobierno ha premiado con mejoras y exención fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Oye, yo voy a tomarme un café y en base a mi tipo de IRPF, pues este café me cuesta menos. ¿Y por qué me cuesta menos? Porque al final sale mi salario bruto, lo consumo antes de que me llegue. Entonces, beneficios a nivel fiscal hay unos, ¿vale? Pero luego lo importante es, oye, la experiencia del empleado. Esto es un tema que se ha venido hablando, pero se habla un poco de soslayo, pero que pasa a ser relevante. A día de hoy, cada día hay menos talento accediendo al mercado y todas las empresas tenemos que pelear por el mismo. Y o tenemos una experiencia de empleado en nuestras compañías desde que empezamos a tocar un candidato hasta incluso cuando se nos va el candidato, en la salida, o habrá problemas, ¿no? Porque a futuro mucha de esta gente va a tener que volver a nuestra compañía.
Bueno, ya está empezando a pasar, ¿no? De un empleado que de repente se te va y al cabo de 2, 3, 4 años dice, ey, me gustaría volver porque pues me molaba el proyecto y porque he visto que tampoco, ¿no?, en los proyectos que he estado no me han gustado como me gustó este.
Justo. Y de hecho, en COBI hemos desarrollado una funcionalidad para esto que es brutal. Es tú como empleado, o sea, el mundo de beneficios hasta hoy ha estado basado en la empresa. Nosotros, al basarlo en el empleado viaja con su tarjeta y su app. ¿Esto qué quiere decir? Oye, yo hoy estoy en Factorial y mañana me voy a COBI y automáticamente mis beneficios y mi tarjeta se trasladan.
O sea, no empiezo desde cero.
No empiezo desde cero. De tal forma que guardo mis históricos de que tenía en Factorial, puedo compararlos con lo que me da en COBI, ¿vale? No tengo que empezar un proceso de onboarding de nuevo. No tengo que pedir una tarjeta nueva. Al final es, oye, ¿cómo paso a ser yo el dueño? Y cada vez que me mueva, incluso dentro de mi compañía, de una sociedad a otra o de un país a otro, paso a tener mi propuesta de valor constantemente en la palma de mi mano.
¿Y qué tipo de beneficios? Ahora comentabas en el tema de beneficios, son los que más utiliza la gente. Seguramente tenéis datos, incluso vosotros.
Sí, los que más utiliza la gente a día de hoy es comida, transporte, seguro médico, se utiliza muchísimo. También se utiliza gimnasios, guardería, gasolina. Sí es verdad que vemos una tendencia de nuevos beneficios que están irrumpiendo en el mercado. Pues todo lo relacionado con wellness, todo lo relacionado con mental wellness. Oye, pues aplicaciones que permitan que los empleados pues puedan desconectar durante un tiempo. Vemos otras que, por ejemplo, también han irrumpido con mucha fuerza, pero sus tasas de penetración son bajísimas. Por ejemplo, el Salary Advance es algo que tú escuchas mucho en el mercado de recursos humanos. Oye, ¿y tenéis Salary Advance? Pero luego, cuando muchas empresas lo implantan, sus tasas de adhesión son muy bajas. Entonces, lo importante no es construir beneficios por construir, sino construir los beneficios que de verdad quieren los empleados.
No, 100%, porque además si lo relacionamos con lo que te decías antes, si quieres mejorar la experiencia del empleado, no tiene sentido que lo construyas tú desde tu visión, sino naturalmente lo vas a hacer desde la suya. Hay una frase que a mí siempre me ha gustado mucho, es que comentabas, ¿no? En recursos humanos nos cuesta mucho comunicar, es que la mejor manera de comunicar es empezar escuchando. Entonces, justo, si quieres desarrollar una estrategia basada en la experiencia que tiene el empleado, lo que tienes que hacer es ir a él, o sea, irle directamente y entender muy bien cuáles son sus necesidades para poder adaptarte y crear una estrategia que tenga un sentido.
Mira, te voy a dar un dato que es relevante. Los planes de beneficios hasta que nació COVID tenían una tasa de adhesión en España del 18%. Esto quiere decir...
¿Cómo calculáis la tasa de adhesión?
La tasa de adhesión es el volumen de personas que hacen uso de un beneficio.
Vale, ¿vale? Que lo tienen
y que lo usan.
Que lo usan,
¿vale? Que lo usan, ¿vale? Un 18% venía siendo. Es decir, players de toda la vida y compañías ofreciendo beneficios que tenían un 18% de adhesión. Y esto lo consideraban un éxito. ¿Cómo puede ser que en una compañía de 1.000 empleados que lo usen 180 es un éxito? A mí me parecía lamentable.
Sí, o sea, es mucho trabajo además también para, ¿no? Es una inversión muy grande de tiempo, de buscar, ¿no?, las colaboraciones. Total. De ver qué es lo que quieren para que después solo un 18%.
Hoy en COVID supera el 75% de adhesión. La adhesión media de los empleados.
¿Y el otro 25% por qué crees que no...?
Hay un 25% que, oye, pues hay empleados que... Oye, pues que no se animan. O hay empleados que aún no consiguen entender bien la propuesta de valor. Hay un tema de madurez. Pues hay gente que aún, oye, pues por problemas de comunicación en su compañía, pues no se han enterado de esto. Sí que es verdad que aquí nosotros tenemos un equipo que está trabajando constantemente en pensar cómo cubre ese gap para llegar al 100%, porque no tiene ningún sentido que la gente no lo utilice.
Claro, porque además ya es un cliente, ¿no?, que se tiene, que ya ha implementado esto, es más fácil
crecer ahí
que conseguir
crecer
otro,
uno,
¿no?,
nuevo.
Totalmente. ¿Y cuál es el perfil de empresas que son, ¿no?, más propensas a implementar un sistema de retribución por beneficios sociales?
Yo creo que ahora mismo ya todas.
¿Todas?
Vale. Todas van a tener que hacer esto. Yo digo, todas van a tener que hacer esto.
Esto estoy seguro. Ahora mismo, alguna que digas, mira, pues sí, las startups respecto... Bueno, es que te diría las grandes multinacionales, pero veo grandes multinacionales también ya muy metidas, sí, en esto. Sí, entonces... sí.
O sea, yo te digo, van a tener que estar todas, porque si no se van a quedar fuera del mercado. ¿Cómo está hoy? Oye, pues las empresas que más beneficios ofrecen son empresas tecnológicas, empresas lo que llamaríamos white collar también. Oye, pues servicios de consultoría, law firms, gestorías, abogados. O sea, al final toda esa parte, por tradición, ¿no?, gran consumo, siempre han tenido paquetes de beneficios bastante grandes, ¿no? Pero sí que estamos viendo, por ejemplo, a los blue collar cada vez, oye, pues ofrecer más beneficios. Al final, oye, pues empresas como... con sede o con fábricas, pues también tienen que ofrecer un valor diferencial si quieren poder atraer talento, ¿no? Porque al final es personal que muchas veces decimos, oye, es no cualificado, pero es un personal súper cualificado, porque al final tienen la capacidad de trabajar en algo que muchas veces otro no sabe hacer. Entonces, esta gente hay que empezar a ofrecerle algo diferente.
Bueno, y además, en un mercado que es como comentabas antes, que seguramente no pasa en todos los sectores, pero cada vez el talento es más cualificado, más experto en cosas muy concretas. Por lo tanto, la batalla que existe por estos perfiles es total. Es decir, ostras, quiero conseguir, es que incluso a veces es un perfil de analytics y pues no hay tantos. O quiero conseguir un perfil, no de marketing genérico, sino, ostras, un perfil un poquito más específico que me toque la parte de growth hacking. Ostras, es que... no hay tanta gente, especializada en esas estrategias, ¿no? Entonces, entiendo que lo que me estás diciendo es, ostras, si queremos acceder a este tipo de talento...
Hay que hacer cosas diferentes.
Porque, claro, hay como dos grandes retos, ¿no?, ahora mismo, yo creo, en el mercado laboral, y leyendo, si lees las entrevistas que le hacen a cualquier director general, además tú has fundado COBI, así que debes vivirlo con los empleados de COBI. ¿Qué pesa más? El reto... O sea, son como dos preguntas en una, ¿eh?
Venga.
El reto de atracción... o el reto de fidelización, y en qué ayuda, ¿no?, más este tipo de beneficios sociales, ¿a atraer talento o a retenerlo? Es decir, si ahora cualquier persona de recursos humanos que nos esté viendo, pues seguramente le queme más un reto que otro. A veces también mucho los dos, ¿eh? Pero ¿a dónde nos ayuda todo esto?
Odio hablar de retención.
¿Vale?
No creo en la retención. Creo en la atracción. Luego... el mantenimiento es la clave, pero no creo que tengas que crear políticas para retener talento. Creo que tu proyecto tiene que ser lo suficientemente atractivo. Tu paquete de compensación, tus beneficios, tienen que ser lo suficientemente atractivos para atraer ese talento, ¿no? Y luego, las personas con las que trabajan. Yo creo que también el crear equipos, oye, pues con gente top performance, con gente que inspira, con planes de carrera, con fórmulas que te hacen ser un espacio de trabajo, oye, pues bien considerado dentro del mercado, es lo que genera la atracción. La retención, pues al final, ¿cuándo la gente se plantea retener a alguien? Cuando llega alguien y nos dice, me voy a ir.
Sí, normalmente.
Llegas tarde.
Es algo tarde. Totalmente reactivo la retención.
Es reactivo. Yo no creo en esto. Yo además siempre he sido de la opinión que cuando una persona dice, me voy, tío, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque vas a decir, no, mira, es que tengo una oferta por X más y tú te la igualo. Lo primero que me vas a decir es, oye, pues entonces, ¿por qué no me lo has hecho antes, no? Lo estás haciendo reactivamente. O sea, yo creo que las compañías tenemos que, oye, en este sentido, ser proactivos, ¿no? Y decir, oye, lo que tenemos que es bueno, cuidarlo mucho, y luego, oye, pues hay gente que también sale de las compañías.
Claro, quizá la diferencia, ¿no?, entre retener y fidelizar, que a veces parece que sea únicamente cosa de semántica, pero no lo es. Es decir, yo retengo cuando actúo de manera reactiva ante una situación, es decir, como dices tú, me viene un empleado, me dice que se va porque tiene una, ¿no?, una oferta mejor y yo se la igualo. Ostras, estoy reaccionando a una situación que me he encontrado. Justo. Y si el empleado, que muchas veces pasa, se acaba quedando, seguramente su compromiso no sea el mismo que
diferente.
Antes. Porque sabe que ha tenido que presionar o no, o llegar a un punto de ruptura de la relación entre él y la empresa para que le ofrezcan esto. En cambio, fidelizar es, ostras, mira, no sabemos, o sea, ¿no? Yo pregunto cómo estás tal
buena,
y digo, mira, encima ahora vamos a ofrecer esto, ¿no?
Justo.
Y lo hago antes de que tú vengas y me digas que me quiero ir, ¿no? Reaccionas de, pues, adelantándote a los problemas que puedan surgir.
Exactamente.
Un poco en el futuro.
Ahora, que todas las compañías, vamos a ser sinceros, ¿no? Ese es el mundo ideal, pero que todas las compañías cuecen habas y en todas las compañías tenemos que trabajar para llegar a eso.
Bueno, también, claro, o sea, esto sucede sobre todo porque el Departamento de Recursos Humanos es un departamento que históricamente ha tenido que sacar, ¿no?, apagar fuegos todo el rato. Entonces se ha ido encontrando con muchas situaciones que ha tenido que reaccionar de manera, pues, reactiva, y ha tenido como poco tiempo para preparar estrategias que le ayuden, ¿no?, a adelantarse a estas situaciones. Entonces creo que estamos un poco dándole la vuelta a la tortilla y encontrando este equilibrio de decir, vale, o sea, siempre vamos a tener situaciones que vamos a tener que ir apagando fuegos, pero si queremos, pues, cada vez tener menos fuegos en un lado, vamos a tener que hacer, pues, además hay que tener que aplicar medidas que nos ayuden a que no suceda.
Yo también creo en lo que dices, pero creo que hay otra cosa más, ¿no?
¿Cuál?
El Departamento de Recursos Humanos siempre ha sido considerado el departamento que paga nóminas.
Sí.
De hecho, Recursos Humanos ha evolucionado el nombre, ¿no? Leía el otro día un artículo que se llamaba de Recursos Humanos, ¿no? Y empezaba el artículo y decía, no, oye, han sido los departamentos de administración, luego los departamentos de personal. Luego los hemos llamado recursos humanos, pero claro, la palabra recursos no va alineada con humanos, ¿no? Y entonces dice, oye, y ahora se llaman people. ¿Vale? Si te fijas, esto ha pasado en los últimos 15 años. Y entonces, ¿esto a qué lo llevo, no? Lo llevo a decir, oye, desde COVID además estamos haciendo bastante lobby en esto, es recursos humanos, tenemos que empezar a posicionarlo como una posición estratégica, una posición que dentro de los comités de dirección tiene que estar. Tiene que tener el mismo voz y el mismo voto que el VP of Sales o el VP of Finance. Porque al final, oye, si el VP de Recursos Humanos trae a la gente correcta, oye, vamos a vender más, ¿no? En cierto modo.
Totalmente.
Si tenemos la mejor propuesta de valor, vamos a tener los empleados motivados y vamos a vender más. Y esto lo creo mucho. Desde COBI estamos haciendo mucho lobby porque, oye, Recursos Humanos tiene que elevar su posición. No puede ser que llegues y digas, oye, quiero contratar COBI o quiero contratar Factorial, y el proceso de aprobación sean 6 meses, tengo que pasar por CFO, CEO, etcétera. No, es que tendrían que tener la capacidad de poder tomar la decisión porque creen que es lo mejor para su compañía.
Es que justamente estas, o sea, era una de las grandes preguntas que tenía ahora, ¿no? Que es, o sea, ¿cuál es el papel de Recursos Humanos en todo este cambio y también, sobre todo, relacionándolo con los beneficios sociales? Esto de los beneficios sociales, aparece o cuando se da la voz de alarma es porque nuestros empleados la dan, porque el comité de dirección de arriba hacia abajo toca la puerta de recursos humanos, o es el departamento de recursos humanos quien lo lidera? O sea, ¿en qué situación estamos y dónde poco a poco va a ir esto?
Como en todas las industrias hay personas y personas, ¿no? Hay veces que es recursos humanos, hay veces que es empleados. Nosotros desde COBI, con la experiencia que tenemos, que hemos creado para el empleado, ya conseguimos que los empleados lo pidan en sus compañías, ¿no? Pero la realidad es, recursos humanos tiene que dejar de tener miedo. Tiene que dejar de tener miedo para proponer y ejecutar. Hay muchas veces, al final, oye, recursos humanos tiene un impacto muy grande en una organización. Entonces, cuando quieren implantar un, me da igual, COBI, Factorial, Personio, lo que quieras, si es que me da igual la compañía, es frustrante el ver cómo tienen miedo a implantarlo, porque ¿y si me equivoco? ¿Y si no sale bien? ¿Y si pasa a ser un problema?
Oh, es que es tan estratégico que te estás jugando el puesto de trabajo. Pero bueno, esto le pasa a todos, ¿no? A todas las cabezas o líderes de departamento. Es decir, si tú eres el director de marketing y te la juegas todo pues a una estrategia que crees que es ganadora, si esta estrategia falla, lo más probable es que, ostras...
Es que te corte la cabeza.
Es que sí.
Exactamente.
Que se hagan cambios en la empresa, ¿no?
Pero también no risk, no glory.
100%. Y la otra es arriesgar, pero... Arriesgas entre... Yo es que, claro, cuando digo... Naturalmente es arriesgado, ¿no? Pero es que yo casi lo veo más arriesgado el quedarte estático en el momento en el que estamos que no tomar... O sea, todo el mundo sabe hacia cuáles van a ser los cambios más importantes a 5 o 10 años en el Departamento de Recursos Humanos. Seguramente no todos, pero sí que puedes ver la tendencia. Por lo tanto, hacer este paso me parece que no es tan arriesgado como quedarte estático y decir, bueno... Hasta que a mí no se me apriete, no muevo ficha porque bueno, siempre nos ha ido bien como estamos, ¿no?
No, totalmente. Y luego ahí también creo que, oye, me da igual, founders, CEOs, CFOs, que hay veces que se comparten las funciones o se están bastante juntos, tenemos que apoyar estos cambios. Y tenemos que ser los primeros y el ejemplo, ¿no? Yo aquí pongo un ejemplo muy claro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir yo a mis empleados que utilicen Gympass si yo desde arriba no utilizo Gympass, ¿no? Es como absurdo. Pues yo creo que liderar con el ejemplo es algo muy, muy relevante. Y aquí yo siempre, ¿no? Cuando voy a una mesa redonda con recursos humanos, me preguntan, soy bastante cañero. Digo, es que muchos de vosotros tenéis miedo. Y tenéis miedo a proponer y tenéis miedo al cambio, que es que hay que cambiar. Que lo que se viene haciendo durante 30 años muere. O sea, ya lo hemos visto, ¿no? Tienes el caso de Nokia, tienes el caso de Kodak, tienes cientos de compañías que, pues por estar estáticos, en un momento dado les han pasado por el lado. Pues...
Esto que comentas me gusta mucho porque en la cultura de Netflix uno de los grandes perks que tienen es las vacaciones ilimitadas, ¿no? Y con el tema de las vacaciones ilimitadas siempre hay como mucha controversia porque es, ostras, sí, ilimitadas, pero claro, es que seguro que acaba haciendo menos, ¿no? Y los estudios demuestran que la mayoría de empresas que implantan vacaciones ilimitadas, sus empleados hacen menos vacaciones que las legalmente establecidas cuando los líderes no aplican o no implementan bien esta política. Es decir, cuando Netflix lo que vio es, ostras, tenemos vacaciones ilimitadas, la gente está haciendo menos vacaciones de las normales.
Como en COVID.
¿Por qué? Pues, bueno...
Hay vacaciones ilimitadas.
Lo que vieron es, hemos de ir a todos los líderes del departamento y decir, tío, ¿por qué no te estás cogiendo vacaciones? Es que si tú no te coges vacaciones, los que están debajo tuyo no se van a ir de vacaciones. Y obligaron a todos los directores y mandos intermedios a decir, hey, te tienes que coger más vacaciones de las legalmente permitidas. Y a partir de ahí, cuando la gente vio que sus líderes empezaban a irse de vacaciones, dijo, ostras, pues yo también, ¿no? Pero hasta ese momento no te sientes como con la capacidad. Entonces, creo que esto es uno muy importante, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo. Y después hay otro punto que lo has dicho tú, que me ha molado, que es, ostras, hay muchos departamentos de recursos humanos que el director de recursos humanos es el director financiero, o que hay mucha relación, o a veces ya no esto, sino que hay un director de recursos humanos, el departamento es totalmente independiente, pero bueno, ve tú al comité de dirección y pídele que te aumenten los recursos del departamento para tus proyectos. Normalmente, y por experiencia propia, seguramente os lo encontráis, el comité de dirección dice, no, te tienes que apañar con lo que tienes. Entonces, claro, ¿qué le recomendarías a un profesional de recursos humanos que realmente quiere hacer cambios, que para esto necesita recursos monetarios, y se encuentra con la negativa constante, pues, o de cargos, que es normalmente un CFO, ¿no?, mira los números a la perfección y no tanto a las personas, o el comité de dirección, que a veces también tiene una visión mucho más de, ostras, ¿no?
Sí, yo creo que lo importante es cómo también planteas la alternativa, ¿no? O planteas el cambio. Yo en mi casa, por ejemplo, en COBI, el CFO es el VP de HR a día de hoy. Y lo está haciendo muy bien.
Vale.
O sea, y no porque me esté escuchando, que me da igual. pero de verdad, yo creo que lo está haciendo muy bien, está aplicando políticas. Oye, el equipo de recursos humanos que había le está siguiendo. Lo importante es cómo planteamos también el ROI, ¿no? El problema es que en recursos humanos hemos venido implantando como muchas cosas, ¿no? Es que los empleados quieren gimnasio. Es que los empleados quieren ticket restaurante. O es que los empleados quieren, no sé, cupones. Vale. Pero ¿cuánto se usa? ¿Cómo lo mides? ¿Cuál es el retorno a la inversión? Entonces, lo que es importante es también, oye, pues por ejemplo, nosotros cuando vamos a presentar una empresa le presentamos el retorno de la inversión que va a tener. Oye, pues, ¿qué pasa si una empresa de 500 empleados consume un más o menos un GMV, ¿no?, que es el volumen que transacciona cada empleado, de 100 y pico euros, ¿no? ¿Cuánto ahorro está generando ese empleado para sí mismo? Y si esto lo multiplico por un 80% de adhesión, oye, ¿cuánto te estás ahorrando tú en subidas salariales? O sea, yo ya soy un CFO y digo, oye, pues me sale, ¿no? Porque si COBI me cuesta 25.000 o 50.000 euros al año, pero oye, me estoy ahorrando, no sé, 2 millones de euros, gracias a que COBI la gente estira su salario más, pues, tío, el cálculo sale.
O sea, es que la gente, ¿no?, los empleados pueden llegar a optimizar mejor su salario y esto generar ahorro para la empresa, que es como... Es una situación de win-win un poco rara, ¿no? Porque a veces decimos, ostras, pero si uno gana, uno tiene que perder, ¿no? Si yo me suben el salario, lo normal es que la empresa, pues, aumente el gasto, pero con los beneficios sociales vemos que hay ciertas ventajas que nos pueden ayudar a ambos
a optimizar.
Yo aquí lo que siempre recomiendo es que, ostras, cuando quieres vender un proyecto, ¿no?, en la situación en la que estamos, de decir, ostras, quiero, pues, implementar esto en el Departamento de Recursos Humanos y sé que va a ser un no, es intenta hablar en el idioma de tu interlocutor. Y cuando digo el idioma es, si vas a hablar con un CFO, no le expliques que necesitas un gimnasio porque esto va a ayudar a que la gente esté más feliz y tal. O sea,
le suele dar igual.
Le dará igual, pero porque su idioma son los números y lo que necesita es ver, uno, ¿cuánto me va a costar?
Justo.
Dos, ¿qué beneficio va a tener? ¿No? ¿Qué impacto? ¿Qué tal? Ostras, cuando le das números... ves que de repente dicen, vale, pues nos lo pensamos, lo miramos. Y esto yo lo he visto en proyectos donde, o sea, al final lo que hacemos tiene mucho sentido, pero los departamentos de recursos humanos hacemos un poquito a veces, ¿no?, lo que decías tú, en plan, me tiro a la piscina porque sé que es el futuro, pero no me miro mucho los números, ¿no? Pero cuando hay un comité de dirección, que por ejemplo ahora estamos en un proyecto hablando con un comité de dirección, lo que te dice es, vale, dime cuánto me va a costar, cuánto voy a ganar, cuál va a ser el ROI, en cuántos meses voy a recuperar lo invertido... Y cuando realmente los números cuadran, dicen, vale, pues ahora sí que tiramos para adelante. Pero sí, necesitan 100%. Verlo.
100%. Y es así. Es así, nosotros lo tratamos. Y de hecho, las compañías, creo que ya está. Ya hemos hecho el delivery de esta feature, ¿vale? Pero ya las compañías pueden ver los informes de los empleados. Pueden ver, oye, cuánto están consumiendo, cuánto están ahorrando como compañía, cuánto, en qué categorías son en las que más se consumen, qué beneficios se consumen, qué beneficios no, por si los tienen que quitar y poner otros nuevos. O sea, al final, nosotros también tenemos que dar, ¿no?, esta información a las compañías para que luego puedan presentar los retornos de inversión mes a mes en la compañía.
Y puedan tomar mejores decisiones también de cara al futuro. Pues Nacho, mil gracias. El tema de hoy, la verdad, es que parece un tema como muy, muy pequeño, pero realmente con un impacto, no sé si es pequeño o no, porque podríamos estar aquí hablando horas, pero el impacto que tiene es alucinante. Así que mil gracias, y cualquiera que nos esté escuchando, ojalá dentro de poco se plantee implementar estrategias de beneficios sociales con la personalización, ¿no?, que se puede llegar a ofrecer hoy en día.
Muy bien, muchas gracias.
Muy bien.
Nos lo hemos pasado bien, ¿eh?
Sí, pero, ¿no?
Bueno, está bien, ¿no?
¿Cómo te has visto tú?
Yo muy bien.
Me ha hecho gracia porque cuando ha empezado, que te hemos dicho, te haces statements, tal, lo verás. O sea, creo que cuando yo digo, hola Nacho, ¿qué tal estás? Tal y tal, y le hago como la primera pregunta, ya ha soltado una.
Sí.
Que he dicho, es que...